Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor. Saludos amigos y amigas oyentes que nos sintonizan a través de flaxoradio.es. Esta es Realidad Lámpara edición número 18. Ya tenemos en nuestro estudio a nuestro abogado favorito, el abogado de tu programa favorito, que es el programa favorito de tu programa favorito. Él es Edwin Narváez, a quien le recibimos con un aplauso. Bienvenido Edwin, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Te escuché en una llamada que estás alistando alas y motores para volar. No sé si por tierra, por bajo aire, pero vas a llegar a milagro a hacer la votación.
En canoa. No, sí. Como todos quienes nos escuchan sabrán, pues estamos a las puertas de un proceso electoral. Y bueno, aún no he hecho mi cambio de padrón a esta linda ciudad de Quito. Entonces todavía me tengo que ir a la linda ciudad de Milagro.
Claro, y por si acaso no sabemos de qué estamos hablando en este programa. Hoy tenemos un gran afiche que está detrás de Edwin que dice primera vuelta de ediciones, elecciones 2025. Estaba pensando en el programa que vamos a sacar el próximo martes, que es con Edison Gupta. Te decía entonces que vamos a analizar justamente cuál va a ser ¿por qué se dio tal o cual resultado en las elecciones? Agradecemos también a Angie Mora que está ahí en medio de un dilema legal con alguna asociación bancaria. ¿Alguna cosa así nos estaba contando? No sé si para pagarte o que te tienen que pagar plata. Espero que te paguen plata más bien. Bueno, Angie Mora está en los controles, te les decíamos, y les acompaña quien les habla y les comunica, Javier Maca Senderica. Bueno, ahora sí estamos dispuestos para arrancar con este programa. Básicamente nos vamos a concentrar en tres temas prácticamente. Bueno, casi cuatro que estaremos hablándolos un poco. Es sobre la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador respecto de esta pugna entre la Corte, Noboa y Abad, que es lo que enunciamos también en el titular. Y vamos a hablar, como no, de estas vicisitudes que estamos viendo en esta campaña electoral. Tenemos un insumo muy bonito, hay que felicitar el esfuerzo que ha hecho Sociedad Patriótica, sobre todo. Se le ve a Gilmar Gutiérrez, por cierto, ahí buscando. Ya les vamos a contar eso, es una filtración de preguntas. Es un poco ridículo lo que pasó allí en Napo, en la provincia de Napo, pero digno de ser rescatado de esos archivos de Radio La Selva, que estuvo transmitiendo esto. Es una radio, por cierto, esta Radio La Selva es como que retransmite esto, pero es la radio de la prefectura de Napo, que digamos oficializó o puso
algo como Radio Pichincha acá en
algo así como Radio Pichincha, salvando las distancias, digamos.
Se me refiere a la función provincial y que sea pública.
Sí. De hecho, digo, hay radios que tienen un poquito más de recursos. Creo que la radio de la prefectura de Pichincha tiene como algunos milloncitos de dólares para ayudar con. Y la radio de la prefectura de Napo es más pequeña, aunque la han configurado como una radio por internet. O sea, está bonito como. En fin, pero ya hablaremos de eso más adelante. Y bueno, ahora sí, vamos con esto que les estamos contando de lo que ha pasado con la Corte Constitucional. Algunas respuestas un poco ambiguas. Tenemos ahí un insumito que le habíamos pedido a Angie que nos coloque, que es un tuit de un señor que se llama Mauricio Villagrán, él es abogado, y él da algunas razones, no sé si la tenemos ya en pantalla. Si ahí está en pantalla, nos dice Angie. Entonces, Edwin, ¿tú qué lo has propuesto? ¿Por qué es importante, señor Mauricio Villagrán?
Claro, él es un jurista ya de la ciudad de Guayaquil, que la verdad yo lo sigo. También luego comentando con Angie me dijo que adicional, lo que ahorita está puesto como un hilo de Twitter, bueno, de X, él también lo había subido como video, ¿no? Lo importante es porque recordarán que en el programa pasado hablamos respecto de que la Corte lo que había comunicado es aceptamos la demanda y que se iba a tratar. Luego, el día viernes, sale un comunicado en el que la Corte dice que ya hay una resolución del caso, que la resolución se tomó el 23 de enero. Esto lo comunicaba en el 31 de enero, pero que no ha podido comunicarse, bueno, notificarse, puesto que hay un voto salvado dentro de lo que fue el pleno. El pleno de la Corte Constitucional. Entonces, aquí lo que el abogado Mauricio Villagrán comenta, y me parece interesante, es porque algunos se quedaron como que, bueno, ya la Corte tomó una decisión, pero la ley no les permite. No, Hay una diferenciación que la hace puntual en el insumo 2, adelante Angie, que nos habla de la diferencia y no confundir los términos entre publicación y notificación. Efectivamente, ustedes si alguna vez han revisado una sentencia de la Corte Constitucional, pues es un documento de varias páginas, ya, donde tiene pues toda la argumentación, la motivación, y también está el tema del voto salvado, que el juez que lo haga tiene que también
justificar,
claro, motivarlo y justificarlo,
ponerlo y se incorpora
a la sentencia.
Ese es un documento larguísimo,
¿sí? Claro,
entonces, ¿cuántas hojas podrían ser eso?
O sea, hay sentencias creo de 50 páginas.
Wow.
O sea, sí, habrán otras de 20, pero o sea, te digo, depende también el caso, lo que se haya discutido en audiencia, ¿no?
O sea, mínimo 20 entonces.
Pero en fin, lo que mencionaba aquí el abogado Mauricio Villagrán es que claro, la publicación de toda la sentencia efectivamente tienes 10 días para hacerlo según señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, la notificación, es decir, porque a ver, aquí con el voto salvado me estás diciendo de que no todos estuvieron de acuerdo o él estuvo parcialmente de acuerdo, bueno, y él va a argumentar por qué es un voto salvado. Pero hay una resolución como tal del caso y esa resolución ya la puedes notificar, sobre todo a las partes. Que en este caso era por un lado Verónica Abad y por otro lado pues el gobierno. Y él menciona aquí que por ejemplo la notificación según la propia ley debe realizarse en 24 horas. Dice, no se expresa que deba contener los votos salvados. Dice, puesto que esperar que los votos salvados sean totalmente redactados afecta el principio de rapidez y eficacia de la justicia constitucional. Porque recordemos que estamos hablando de que se trata siempre en justicia constitucional, en derecho constitucional, pues los derechos constitucionales que son de primer orden, de urgencia, ¿ya? Entonces dice que, por ejemplo, asimismo dispone la actuación de la Corte, dice, según el abogado, es contraria a la ley orgánica en el artículo 162 que dispone. Las sentencias y dictámenes constitucionales son de inmediato cumplimiento. Entonces, si tú esperas 10 días para notificar lo que tienen que hacer, porque usualmente en una sentencia a veces, digamos, la Corte obliga, ¿ya?, a una de las partes a hacer algo o dejar de hacer, si tienes que esperar 10 días, no está siendo pues de un cumplimiento inmediato.
Sabes que estaba pensando en un dicho popular que dice que justicia que llega tarde no es justicia. Y por otro lado, yo poco te decía en la última edición antes del programa, y te decía hablemos malpensadamente, y yo te decía, están haciendo que los tiempos le coincidan favorablemente al presidente Noboa, y no hay que ser muy, digamos, inocente para darse cuenta que le coincide perfecto, porque el día 6, que es cuando prácticamente
se acaba la campaña
electoral, es cuando coincide esta sentencia de la
Corte. Ahora, aquí me parece también una lectura interesante que, como te digo, la Corte se pronunció el viernes. Este es un hilo en X hecho el día sábado. El fin de semana hubo bastante ruido respecto a esto. Sí, sí, sí. Que se perdió la última institución del país. Bueno, el lunes la Corte ya lanza la sentencia. O sea, digamos, se contradice de lo que dijo el viernes. Y aquí yo me pongo a pensar bastante, ¿no? En el tercer insumo podemos ver, esto es sobre todo algo ilustrativo, que dice la acción pública de inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos 500-505 según la sentencia. Como entenderán, y como ya lo hemos mencionado, pues la sentencia es bastante larga, pero con el número que sale ahí, 1-25-IN/25, pueden encontrar toda la sentencia. Lo que me llama la atención de esto es que, claro, el mismo día, el lunes, la sacan. Ya después de que el viernes dijeron como que no, faltan algunos días. No, el lunes, no sé si por la presión, el gobierno mismo lo habrá autorizado, no pensando mal. Luego de eso, en el siguiente insumo lo que tenemos es que otra jurista de allá, del Manso Guayas.
Del Manso Guayas,
sí. Sí, del Manso Guayas, que es la doctora Verónica Hernández, de quien pues, si leen al principio hay un hashtag, recomiendo totalmente que sigan el proyecto de la Corte Dice, puesto que es un proyecto que se especializa en temas constitucionales.
Yeah.
Tienen incluso algunas publicaciones, a mí me parece la verdad para... incluso diría, no solo para abogados, también porque... como que te traducen un poco. O sea, la verdad, tú ves extractos en una página lo más relevante de esa sentencia de 50 hojas.
Claro.
Pero igual te dicen el número de la sentencia si quieres revisarla toda.
Uh-huh.
Bueno, entonces hace un análisis de los decretos, ¿no? Entonces,
500 y 505.
Uh-huh. Que si te das cuenta son los mismos que pues menciona en el insumo 3, mencionaba la Corte, que es sobre lo que ha resuelto. Entonces, en este análisis de la doctora Hernández me parece interesante de que te das cuenta que en realidad la sentencia es flojita. ¿Ya? Por ejemplo, es
un poco blandón, blandengue, ¿no?
O sea, hasta como que no te dice nada en lo mucho que habla. Ya, por ejemplo,
en vanitos a 50 hojas de sentencia.
Dice, por ejemplo, el caso de la ausencia temporal, dispone que, claro, mira, el primer análisis de la doctora Hernández dice que no necesita precisamente un decreto para que asuma la vicepresidencia. No necesita un decreto. O sea, y es lo que ha dicho de la Gaje, que vamos a verlo un poco también. Bueno, de ahí dice que, en el segundo también dice, el cargo de presidente de la República no puede ser sometido a un encargo de delegación y subrogación por fuera de las disposiciones previstas en la Constitución. Nuevamente, no hice mucho. De ahí, en el siguiente insumo, tenemos, me parece interesante, que lo que menciona, nuevamente, es que simplemente no procede la figura de entregar la presidencia a través de un decreto. No dice no lo vuelva a hacer, ya. No dice que va a tener una sanción por haberlo hecho, ya. Simplemente es como que no puede hacerse. Ah, bueno, en el futuro no lo hago. De ahí, por ejemplo, dice, en caso de que se configure una ausencia temporal o definitiva, solo es posible que dicho cargo, que ocupe dicho cargo quien ejerce la vicepresidencia, según los artículos tales de la Constitución. Es decir, pero no me dice nuevamente, Yeliber puede ser vicepresidenta, no me dice. Solo me dice que cuando el presidente se ausencie, tiene que asumir la vicepresidenta.
A mí lo que me preocupa de todo esto, Edwin, al margen de todos estos análisis muy sesudos, muy interesantes, académicos que se han hecho por parte de la doctora Hernández y Villagrán. Bueno, de estos dos, déjame darte el nombre.
¿Correcto? Villagrán.
Villagrán, entonces pensaba en Kiko cuando pensaba en eso. Pero te digo, o sea, lo que me parece interesante es lo que ha hecho de la Gasca. Ya veremos entonces cómo lo vamos a hacer, porque por vía de decreto no podemos, pero ya veremos la figura. Y como ya se acabó la primera etapa de la campaña, ya veremos qué pasa en la segunda vuelta, porque se espera que...
Si es que hay.
Que Noboa gane en segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta. Y si es que no, bueno, o puede ser lo uno o lo otro. Hay un dato curioso que escuché ayer que me iba a la casa en el auto porque estaba lloviendo aquí en Quito. Le escuchaba a dos periodistas que estaban hablando de esto y Ana Galarza, férrea opositora a Daniel Noboa, había hecho una encuesta en vivo, en un live stream en Facebook. No es una encuesta, realmente es un sondeo de opinión. Y repite esta encuesta como 6 veces. Y en las 6 veces sale ganando ella dice encuesta, pero en este muestreo gana la Luisa González con un 67% de las personas que le estaban viendo. Digo, no estamos hablando de alguien simpatizante de Luisa González. No hay nadie más, creo, que odie más a Correa y a todos sus herederos que Ana Galarza. Digo, y a Ana Galarza se le filtra eso y me pareció, por no decirlo así, chistosito, de el hecho de...
Curioso,
dato random, dato random.
Como tú dices, no es lo mismo que, digamos, Alondra Santiago hiciera uno de esos. Uno tiende en la previa a pensar de que pues va a ganar
el Correa. Correa, claro. O sea, pero no, resulta que es Ana Galarza haciendo un sondeo de opinión y termina ganando Luisa González. Digo, no sé qué. Tendría que haber visto la cara de desconcierto que debe haber tenido ella. Porque digo, o sea, tampoco es que ahorita esté a Ana Galarza le taclearon, le bloquearon para que no vaya a la asamblea. Y esto es con el Baby Torres. Hubo un careo, ¿te acuerdas? Entre el Baby Torres y Ana Galarza.
Y sus preferencias.
Y todo lo que... Bueno, yo no voy a hablar de eso, pero sí puedo decir...
Yo tampoco. Quien habló fue Ana. O sea, yo...
Pero volviendo al tema este del que estábamos hablando, digo, en cómo se ha configurado todo esto para favorecer al candidato presidente, ahí también hay un comunicado oficial del gobierno nacional.
El mismo día lunes, después de la sentencia, el Ministerio de Gobierno lanza este comunicado, que luego tú comentabas, el ministro también dijo lo mismo y Angie también me comentó de esa entrevista.
Claro, creo que es en Radio
Mundo, FM.
Radio FM Mundo, sí, aquí en Quito, en la Radio FM Mundo, que también es una radio, digamos, posicionada para la clase media alta, con una posición más del centro a la derecha.
El ministro, ¿no?, fue a jugar de local.
Ahí estaba,
digámoslo así.
Estaba en su territorio, favor a él, ¿no?
Fue a jugar de local.
Claro, sí, sí.
Pero claro, ese comunicado, que es el siguiente insumo, o sea, lo que dicen es, respecto a fuerza mayor, la Corte dijo que no corresponde a esta Corte calificar la existencia o no de las circunstancias fácticas de fuerza mayor alegadas por el presidente. Sí. Pero si vemos en los últimos comentarios de la doctora Hernández, la Corte sí dice, según lo recoge ella, que la causal de fuerza mayor no se configura por la sola emisión de un decreto. ¿Ya? Entonces, si bien la Corte dice, yo no te puedo decir fácticamente, porque claro, o sea, la cuestión de fuerza mayor es algo que realmente se ha imprevisto, no es imprevisto una campaña electoral. Claro, ¿ya? Claro. Pero también es cierto que la misma sentencia dice que no puedes definir fuerza mayor por un decreto, y eso no lo pone en el comunicado del Ministerio de Gobierno, por obvias razones. Bueno, también habla sobre el tema de Cynthia Yeliber, ¿no? Pero dice, han ratificado que el decreto 494... que es en el que se designa a Cynthia Yeliber como vicepresidenta, no es objeto de un análisis de una acción de inconstitucionalidad. O sea, lo que menciona la Corte es que no es objeto de ese análisis. O sea, la Corte puede analizarlo por separado, pero no puede analizarlo ahí porque no era sujeto de un control de constitucionalidad en abstracto. Eso es lo que se da en realidad la Corte. Pero vemos cómo va cambiando las cosas, ¿no?
Oye, el otro dato que ha sido como interesante, ya que toda la cancha ha sido como, tienes un candidato a presidente que anda inaugurando obras, etcétera. ¿Cuáles son los otros vectores que has visto tú en estas elecciones? Escuché de un análisis interesante, decían que este hervor que tuvo la otra candidata González, me olvido el nombre de la...
Andrea
González, por el partido de Lucio, de la lista 3, decían entonces que fue como un gallo de un solo hervor, le llaman en la sierra, esto de hacer una sopa instantánea y que ya desaparece en el flujo. Dicen que entonces nuevamente se fortalece más bien ahí Daniel Noboa en esta recta final. A ver. Porque ha hecho algunos anuncios, ¿no? O sea, y hay otras cosas que parecen también como... Algunas cosas interesantes que han pasado en estos días es cómo se han revivido algunos videos del pasado. O sea, he estado viendo cómo hace años, hace más de un año, Daniel Noboa dijo, no seamos malas gentes, hay que recibirles adecuadamente a los compañeros de otros países que están llegando a Ecuador. Y por otro lado, se revivía también aquel enunciado donde decía, te van a subir al 14% si tú votas por el correísmo, pero tenemos un IVA del 15%. Tenemos este otro tema que ha sido casi a nivel mundial, bueno, sudamericano, del meme este que se ha convertido ese anuncio del presidente diciendo que van a subir al 27% para compensar la balanza comercial con los productos que vengan de México, un poco emulando lo que el presidente Trump ha hecho en Estados Unidos con sus socios comerciales con sus vecinos comerciales que son Canadá y México, que por cierto tienen sendos tratados bilaterales de comercio, entonces digamos estos famosos TLCs, tratados de libre comercio, y en contraparte Trump dijo, bueno, sí, voy a hacer esto, pero a ver, me están ofreciendo, ¿qué me ofreces tú, México? Si vamos a reforzar las fronteras con Estados Unidos para evitar el flujo de migrantes. Y tú, Canadá, ¿qué me ofreces? Bueno, vamos a controlar que la salida de mercancías, que son insumos para la elaboración de estos estupefacientes, vayan hasta Estados Unidos. Digamos, esas son las dos reacciones inmediatas que han tenido en un lapso de un mes. En un mes estará Trump evaluando si se pasó, si pasó o no. En el caso de México y Estados, México y Ecuador, ¿cómo le ves tú este tema? Es muy residual, es poco importante lo que pasa con México en esta tensa calma que tenemos, en estas tensas relaciones que tenemos hace rato, después de la incursión de Ecuador en la embajada mexicana.
Mira, yo he pensado dos cosas. Primero, el tema puntual del TLCAN, ¿no?, que es el Tratado de Libre Comercio América del Norte, es algo que Trump desde campaña había dicho que quería que se lo revise, o sea, que quería cambiar las condiciones de aquello. Había la otra vez una discusión que yo veía, ¿no?, en un espectro puntual sobre economía, que decían, ¿por qué si mi ley es liberal apoya a Trump con un tema de aranceles? Porque eso no es, la verdad, nada liberal. Y hay un problema de que, digamos también, de cómo tú quieres usar los aranceles. Si tú lo quieres usar como un instrumento netamente económico, o lo quieres usar como un tema o como un instrumento político. ¿Ya? Hay personas, o sea, desde una escuela económica, que sí creen que los aranceles fortalecen, y luego tenemos incluso El modelo Easy que se aplicó en Latinoamérica en los 60 desde la CEPAL, que es la industrialización por sustitución de importaciones, que creen en un tema económico de el mercado interno. Trump lo ha tratado de usar más bien como un tema de presión, al punto que amenazó a Dinamarca por el tema de Groenlandia, amenazó a Panamá por el tema del canal con tema de aranceles. Entonces Trump lo trata de usar más bien como un tema político. Claro, tiene repercusiones económicas. Pero a veces algo bueno y malo, digamos, es que Trump le hace mucho a la retórica. Es una narrativa, es histriónico y a veces le sirve para conseguir lo que quiere. Porque como tú decías, comentábamos previo al programa, fue mucho lo que dijo y a la final es como que, bueno, sentémonos a hablar. ¿Qué es lo que quiere?
Ya.
Ahora, aquí en Ecuador tenemos un amalgama de, digamos, de inspiraciones dentro del presidente. Que yo, por ejemplo, conversaba con un conocido hace poco sobre este tema. Yo lo que creo es que con esto, el presidente Noboa lo que trata de hacer es de asegurarse de ganar en primera vuelta. ¿Cómo? ¿Por qué? Me decía esta persona con la que conversaba. Yo le digo, Noboa no quiere convencer, por ejemplo, al correísta. No va a convencer al correísta.
No, es imposible.
Al que está por Pachacuti no lo va a convencer. Pero si tú te acuerdas que hablamos en el programa pasado y todos habrán visto la pancarta que había en Guayaquil, en el centro de Guayaquil, los novoístas lo celebraban. ¿Ya? A lo que quiero es decir, las personas que están del espectro centro-derecha, derecha, la gente que tal vez está pensando Tillería, Cucalón, Andrea González, que se han mostrado por ahí, es a ese al que le quiere llegar Noboa. Y con estas cosas como que yo voy a actuar como Trump, aunque no tengas el poder de negociación, ya, aunque a México no podamos importarle menos, lo único que le importa a México de Ecuador es Jorge Glass, a mi criterio, por un tema político ahí del el movimiento que gobierna en México. Las relaciones que tiene pues con el correísmo son conocidas, ¿ya? Y con todo el espectro de izquierda en América Latina, para mí es lo único que le podría llegar a importar a México de Ecuador, pero de ahí no le importa. Pero reitero, entonces, ¿por qué lo hace Noboa? Para mí es un tema netamente de campaña. Porque otra cosa interesante es que...
Pero no creo que sea solo de campaña. Yo de pronto te decía que hay que hacer otra lectura más, que podría ser también... Bueno, el 70% de las cosas que importamos de México son medicinas. Entonces, si tú, como comerciante, como negociante, como un empresario, si te suben los impuestos de la medicina mexicana, la vas a buscar tal vez de Brasil. Te decía que nosotros tenemos medicamentos chilenos, tenemos medicamentos colombianos, medicamentos argentinos, medicamentos de la India, que son súper más baratos incluso. La pregunta mía es, bueno, si es que esto se vuelve... ¿Y quién? La pregunta es, ¿quién está importando? ¿Qué empresa está importando estos medicamentos mexicanos? Va entonces que... Y tal vez alguien ya tenga ya listo un segundo proveedor y con precios más convenientes o menos convenientes. Dependerá si es que México también toma retaliación con esto. Pero lo que te decía es... no es tan sencillo, porque de todas maneras son cerca de 500 millones de dólares, un poco más, que importamos desde México. Entonces esos 500 millones de dólares, oye, yo no he visto un millón de dólares en mi vida junto, un billete sobre otro. Lo que sí he visto son como unos 5 mil dólares uno encima de otro, y es un volumen interesante. Ver 500 millones de dólares debe ser una cosa grande también, o sea, digo, al margen de...
O sea... Entiendo tu punto, pretendo entender tu punto porque, claro, siempre hay, digamos, hay una historia que no se cuenta.
Claro, hay una cosa que no sabemos.
Y los intereses económicos, pues, con la política, toda la vida han bailado de la mano. A veces muy obscenamente, ¿no? Pero a lo que voy es que, por ejemplo, esto te va a costar, porque han habido críticas y ya no va por esto. O sea, esto te cuesta en la opinión pública y te cuesta un poco con ciertos espectros políticos. Entonces, si fuera por un tema de un beneficio económico, por un aliado tuyo, para un primo, para un testaferro, para lo que sea, ¿por qué hacerlo en campaña? Ahí para mí pierde sentido. Si es por un tema económico, pudiste haberlo hecho antes, puedes hacerlo después. Vas a seguir llevándote el dinero y no te vas a comer el costo político que te comes ahorita. Entonces, por eso para mí es un tema más bien político. Otra lectura interesante es que... ¿Cómo puedes seguir haciendo campaña, haciendo ruido? Esta teoría del empujoncito que hablaba, creo que era yo cuando la semana pasada, cuando el jueves ya quedó prohibido hablar de encuestas. Entonces, si tú ya no puedes hacer ruido con encuestas porque ya no puedes hablar, tienes que hacer ruido de otra forma para tratar de igual... Y te diste cuenta que este fin de semana hubo mucho la narrativa de ¿quién mete más gente? Claro. Luisa versus Daniel.
Claro, están ya midiendo por calles y por camionetas. Las camionetas y los autos no suman, pero están midiendo la cola de tráfico que se genera. Quiero hacer una pausa ahí para poner este siguiente video que hemos... que esto es de Direct News. Me parece que es de Direct TV realmente. Okay. Pero hay un criterio que me pareció interesante. Y además, la pregunta mía era... ¿Cuándo se pone en efecto esta decisión del presidente? Y esto, vamos a ver qué es lo que dice entonces Direct News. Escuchemos.
¿De cuánto, qué tanto importábamos? Creo que es el 0.4. Ya con eso te respondo.
Ok, bueno, ajá, le iba a preguntar si existe algún plan para...
Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad.
Bueno, dijo el 0.4 y mencionó que los camarones de Sinaloa eran más ricos que los ecuatorianos. César, ¿cómo interpretamos esta locución?
Bueno, es una reacción haciendo sátira a esta situación de desbalance comercial, que claro, sí es una realidad, que bueno, Ecuador exporta mucho más de lo que mucho más de lo que exporta hacia México, y luego pues ha hecho una sátira alrededor del tema de los camarones, que también ha recibido una respuesta, Andy, por parte del presidente de la Cámara de Acuacultura de acá del Ecuador, que ha dicho: respetamos el gusto de la señora Sheinbaum, aunque el mundo parece tener un gusto más refinado. El camarón ecuatoriano es preferido en más de 60 países, aclamado por chefs y expertos. Pero bueno, algunos confían en rankings y exportaciones récords, otros en la nostalgia por lo local. Esta ha sido la respuesta que le ha dado el presidente de la Cámara de Acuacultura. Por lo demás, las relaciones solamente demuestran el deterioro que están viviendo, y que ante incluso socios comerciales que no están presentes, no hay la posibilidad de establecer un puente entre ambos países. Lo que sí se ha logrado, por ejemplo, con Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump pues dio una perentoria de un mes para que comiencen a regir estos aranceles.
¿Conoce fecha, compañero, en el que esto ya sería un hecho?
Sí, esto ya entra en vigencia a partir del registro oficial. Además, es importante esta diferenciación que tú has hecho. Hay que...
Bueno, ahí estaba más o menos la respuesta, ¿no? No sé si tú ya has visto el registro oficial, si entró en vigencia esta orden del presidente.
No, la verdad.
Bueno, sí, está de chequear. Tal vez para el próximo programa vamos a ver si pasó o no pasó. A ver si solamente era un efecto de político para demostrarse al estilo Trump, porque digamos esto, lo que comentamos el otro programa, tiene que ver con lo que acaba de pasar ahora. O sea, te muestras, es como una especie de mini Trump. O sea, lo que hace Trump... Pareciera que Daniel Loboa lo imita, y lo imita de una forma un poco desatinada, porque digamos, por lo menos Estados Unidos, lo que tú dices, tiene una discursiva, luego dice, a ver, yo te digo esto, pero a ver, respiremos, ¿qué mismo vas a hacer conmigo? Pero en el caso de Ecuador, si es que lo publicaron en el registro oficial, es ley, y al ser ley, digamos, procedemos con eso, y de vuelta por relaciones internacionales se sabe que si tú le das... también te van a dar. 40 millones de dólares es lo que se gasta Ecuador importando en automóviles, por ejemplo. Okay. Que es el otro dato. Oye, pero hay otra cosa más que, hablando de esto, me contabas, y es como para pensarlo, ¿no? Es cómo impacta, hablando de estas medidas que tiene Trump, cómo va a impactarnos a nosotros el tema de la USAID. Tú me hablabas de una cifra grande, 250 millones de dólares, me dijiste. ¿En dónde? ¿En todo el mundo? ¿En Ecuador? ¿En dónde?
A ver, esto se ha hablado mucho los últimos días. Y bueno, aquí recojo de una nota que ha hecho Primicias, ha sacado.
Ya. Ajá.
Esta nota de Primicias es, bueno, la suspensión de la cooperación de Estados Unidos paraliza cientos de proyectos en Ecuador. Ha sido un desglose interesante. Para empezar, mira, y esto es uno de los temas por los que, por ejemplo, hay gente que dice, hay personas que dicen, oye, pero ¿cómo Trump puede tener apoyo después de hacer cosas así?
Sí.
Pero la lectura, cuando se anuncia esto desde el día viernes, es de que de cada dólar destinado a la USAID llegaban solo a las personas para las cuales eran, digamos, las misiones, los proyectos, creo que eran 14 centavos de cada dólar.
El 20% de lo que se pone en la USAID realmente llega a la gente, ¿sí me entiendes? Si digamos son 100 dólares,
20 dólares.
Van a llegar 20 dólares ahora, repartidos en toda la gente a las cuales... Y el resto de plata se queda con los mismos gringos que están haciendo trabajo, que supervisan los proyectos, con los consultores, con la gente. Ahí se queda la plata. El 20%
es lo que... En 2024, la USAID tenía comprometido a nivel mundial 68 mil millones de dólares. ¿Ya?
¿Ya?
Y cuatro quintos de eso, es como tú dices, no llegaba la gente. Entonces, de ahí viene este tema de limpiar. Y lo otro es ver, o sea, sí ha habido bastante crítica a la interna ya en Estados Unidos, pero bueno, vamos a lo que nos compete. Para el 2023, la USAID había adquirido obligaciones por 250 millones. ¿Ya? Y la cifra para 2024, aunque todavía el reporte no se había completado, a pesar de que ya había terminado el año, estaban por 88 millones. Las del 2023, estos 250 millones estaban repartidos en 230 actividades. O sea, en 230 actividades, proyectos, se iban a gastar 250 millones de parte de la USAID. Uh-huh. Esto principalmente, con mucha diferencia, hay una gráfica que también recoge la nota de primicias, que es que fondos de asistencia internacional comprometidos, los sectores, ¿no? De los 250 millones que te decía en 2023, 164 millones 300 mil dólares era para paz y seguridad. El segundo rubro, que era 38.960.000, era para asistencia humanitaria. Luego ya viene desarrollo económico, apoyo a programas, democracia, derechos humanos, gobernanza. Claro, también ha habido la crítica, porque si bien, digamos, se ha destapado muchas circunstancias particulares desde Estados Unidos y se ha dicho como que aquí en Ecuador, por ejemplo, la Posta ha lanzado varios comentarios respecto a que la USAID financiaba Fundamedios.
Y por eso está llorando César Ricaurte, está llorando literal.
Y claro, ¿no? O sea, y uno puede decir como que, oye, pero si es una ONG que defiende periodistas, pero que no defiende periodistas, por ejemplo ahí, ¿a qué va la plata de USAID? Pero hay otras ONG que o sea, digamos, tienen otras otros fines, o que tal vez digamos tienen otros administradores. Por ejemplo, también mencionan que está Guardianes Galapaguitos salvando a los animales en peligro. Ya. Entonces, claro, tenemos, digamos, ONG y ONG. Tenemos Fundamedios y tenemos luego cuestiones más climáticas o temas también. De que, claro, esto tampoco es satanizar a las ONG o a las fundaciones.
¿Sabes que justamente hay un dato acerca de cómo se beneficiaba la población LGBTIQ más? Porque resulta que parte de estos proyectos eran, por ejemplo, la llegada de retrovirales para personas que tienen VIH. Entonces, Estados Unidos ha dicho, bueno, estos acá les vamos a dar un tratamiento especial porque está beneficiando a esta población. Ahí le vi a Freddy Lobato y otra gente de la comunidad LGBTIQ a más que está ahí justamente poniendo en evidencia cómo también se estaban beneficiando. La pregunta es, bueno, esto por un momento ha puesto un stop. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno ecuatoriano para suplir lo que realmente tiene que hacer? Porque, digamos, los medios de comunicación tienen la obligación, porque la ley lo dice así, de tener su propio... Angie, la palabra es auditor, inspector, ¿cómo es? No te escucho. No. Hay una figura de un defensor de la audiencia. Pero eso, la ley todavía lo dice, no sé si eso se revocó. Ya, en fin, pero entonces ahí salieron medios o Fundamedios, por ejemplo, a tomar ese rol, a ayudar a defender, ¿me entiendes? Entonces el Estado ecuatoriano tiene que realmente tomar lo que tiene que tomar, que es la educación, la salud, la defensa del medio ambiente, ayudar a los medios de comunicación. Esa es la función. Estas funciones han sido delegadas o han estado trabajando la gente, por ejemplo, de la USAID, ¿no es cierto? Digamos, eso como primer punto, pero como segundo, tal vez digo, ¿cuál es el tiempo que el Estado norteamericano va a decir, te voy a dar este chance para que, por ejemplo, los retrovirales sigan llegando al público que tiene que llegar? Pero luego también tienes que hacer la pregunta es, ¿cuándo el gobierno ecuatoriano va a poner lo que tiene que poner? La deuda externa se está utilizando para pagar
deuda externa,
no para hacer inversión en lo que tienes que hacer inversión. Hay un austericidio en cuanto a la salud, a la educación. Digo, solo por contarte dos temas puntuales que son educación y salud.
Mira, ahí me parece interesante tu lectura y la concateno con algo que escuchaba en la mañana. No sé si viste, pero el presidente hoy en la mañana, por ejemplo, lanzó un proyecto de reforma parcial a la Constitución. por un tema de prisión preventiva. Y me parece que fue ayer mismo, tal vez hoy en la mañana, que habló respecto al tema de los migrantes deportados. Que les va a dar un sueldo básico por 3 meses, que les va a dar becas. Entonces, por ejemplo, decían, leía en X principalmente, ¿no? Que ¿cómo ofreces becas cuando año a año hay alumnos que se quedan sin cupo? ¿Ya? Si son que en la lista de deportación habían 30.000 migrantes, estamos hablando de 1.410 dólares por migrante en los 3 meses, estamos hablando de dónde van a salir esos millones de dólares. O sea, tratar de ser coherente es algo que creo que a veces exigirle mucho a ciertos políticos, entre esos los que actualmente nos gobiernan, pero va de la mano con lo tuyo. O sea, claro, hay mucha gente que se queja y que va a sufrir, pero esto debería hacerlo el gobierno. Pero es que de por sí no hace lo poco que tiene que hacer. No creo que vaya a ganar el resto. De ahí, en cuanto a los tiempos, la verdad, es una pena, reitero, porque como le digo, hay fundaciones, hay ONGs que sí hacen una labor destacable y para la cual pues los fondos de la USAID, que ya dejen de llegar, sí va a ser un revés. Creo que aquí, como dice el dicho popular, van a pagar justos por pecadores, pero recordar que quien está detrás de todo esto, en parte, o sea, del control, es Elon Musk, ¿ya? Con su departamento de eficiencia gubernamental, ¿ya? Porque claro, es que a ver, nuevamente, tú ponlo ahora en clave de los gringos. Pagan impuestos, se comen la inflación cuando imprimen dólares.
Claro.
Para salvar problemas de terceros y que ni siquiera salvas bien el problema. En algunos casos.
Totalmente de acuerdo contigo. Es como que Ecuador estuviera financiando, no sé, pues
a fundamedios en Nigeria.
Y tuviera una ni sé cuánto que va a defender los derechos en el África. Si solamente cuando el Ecuador mandó al cuerpo de ingenieros a Haití, cuando hubo el terremoto ese que casi aniquiló la capital, que es Puerto Príncipe, hubo reclamos y el cuerpo de ingenieros pasó un año ayudando a reconstruir puentes y vías, y hubo reclamos. O sea, decían, es que aquí también es lo mismo que está pasando con Estados Unidos, y lo entiendo. La pregunta mía era un poco más allá, decía, ¿cuándo el gobierno entonces va a tomar conciencia de esto, de lo que estamos hablando? O sea, va a tomar acciones, más que conciencia, acciones concretas. Porque si tú ofreces becas estudiantiles para universidad o los colegios o lo que sea que vaya, que necesite esta gente, los migrantes que les van a deportar, esos 30.000. Mi pregunta es, o sea, y cada vez tienes, cada año tienes tú. Y cada vez tienes tú menos dinero en las universidades, por ejemplo. Te doy el dato. La Universidad de Cuenca tiene 80 millones de dólares anuales, pero la necesidad estudiantil o la llegada de estudiantes a la universidad, como tú dices, no ha disminuido. Se incrementa año con año. Entonces, digamos, bueno, veamos cómo el presidente lo va, o quien llegue a ser presidente en el próximo periodo electoral, asume estas deudas, que tenemos un montón de aristas que no se han evidenciado. El tema energético, el tema, como tú dices, de la seguridad, que es lo que más nos preocupa a los ecuatorianos. Ese tema de que la USAID haya estado a cargo de proyectos de paz, eso tiene que ver con paz y seguridad. O sea, tú me contabas por ahí de unas cifras, digamos, de proyectos de seguridad que están en Guayaquil, por ejemplo, que es donde más violencia hay, en Guayaquil y Durán.
O sea, como mencionamos, y lo recoge Primicias, el principal rubro de aporte de USAID era programas de seguridad. Yo supe de un caso de un programa que estaban llevando con SegurEP, que es la empresa pública de seguridad de allá de Guayaquil, donde... O sea, se entiende para qué va el dinero. O sea, estás pidiendo colaboración por un tema, nadie duda de que Guayaquil necesite. Pero sí, de lo que yo supe del caso, era que hubo un pequeño error con una empresa interna, o sea, de Ecuador, que habían contratado para un tema puntual. Entonces es como que ahí mi lectura es, o USAID no presiona lo suficiente al municipio para que no se equivoque, o el municipio no presiona a quien contrata, no revisa. Porque no puedes luego contratar a una empresa para que te haga un servicio y luego contratar a otra para que revise el servicio que contrataste primero. Ya. O sea, es una forma ineficiente de usar los recursos.
Claro. Y en este caso debe haber una contraparte, ¿no? No sé si también el municipio de Guayaquil con Segurep haya dado una contraparte para subsanar eso, si es para no quedar mal con el gobierno, porque de todas maneras se toma en cuenta esto. Vamos terminando este programa, agradecemos mucho a los amigos y amigas oyentes que nos han estado viendo. Hay unos mensajes que quiero ver si los leo, hay unos mensajes que han llegado a nuestro chat de Realidad Lámpara. No sé si estoy... Bueno, había unos mensajes por ahí. Bueno, los leemos en la próxima edición. Pero les agradecemos mucho por haber estado sintonizando este 5 de febrero, este programa, el número 18 de Realidad Lámpara. Si ustedes tienen también puntos de vista, pueden dejarnos como comentarios en todas las redes sociales de Flaxo Radio. Nos vamos a despedir, Edwin. No sé si tenemos algunos temas pendientes para la próxima edición. Seguramente analizaremos o veremos qué pasó, los resultados, ¿no es cierto? Y les invitamos porque el próximo martes, te decíamos, va a haber un programa especial de Hablemos de Política con el profesor Edwin Hurtado, que estará en cambio a cargo de este espacio de análisis postelectoral. Y más que votar con el corazón, vote conscientemente de lo que va a hacer. Vote también por el candidato que no lee las preguntas en el debate que le invitan. Ahí hubo, no sé si no lo pasamos al aire.
No
pasamos al aire esto. Pasémoslo porque no vale la pena dejarlo ahí, porque lo habíamos anunciado en el inicio del programa. Porque estos candidatos deben ser sepultados, aunque la gente que lo pone en evidencia es la gente de Sociedad Patriótica, de los cuales también tengo yo mis resistencias. Pero pongamos entonces qué es lo que pasó con este candidato de la lista 3 que estuvo en la provincia de Napo, que es donde la familia Gutiérrez es fuerte, y puso en evidencia cómo le habían filtrado el cuestionario a uno de los candidatos. Escuchemos qué es lo que pasó allá en esa radio de la prefectura de el Napo.
Gracias, Sixto, por la pregunta. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir aquí ante toda la ciudadanía napense que todos los candidatos de aquí que estamos en desventaja del compañero que está junto a mi derecha. El compañero que está a la derecha tiene todas las preguntas que tú le hiciste con las respuestas, Sixto. Aquí está, yo le capturé una imagen. Mire, lo que tú le preguntaste tiene él. Lo tiene
por
ahí.
Por favor,
con réplica
que
y
estoy
todo.
Diciéndole, por pero favor, es que señor Sixto, candidato.
Esto es un debate en el cual se tiene que trabajar con honestidad, en especial primeramente con el medio de comunicación. Roberto, por favor, te pido que le indiques a la ciudadanía este papel que
tienes
en tu mano.
Vamos a pedirle, por favor, señor candidato, estoy haciendo la consulta respectiva.
Es que no es así, no es así. Quiero que, por favor, se indique esos documentos que tiene aquí. Roberto Cerda tiene todas las preguntas que tú le hiciste hasta con las réplicas, Sixto. No, el de aquí, por favor, indícale.
No sé a qué se refiere.
No, este.
Por favor, estamos en una transmisión en
directo. Indíquele, por favor, ciudadanía napense. Mi compañero que está aquí, Bolívar Pozo. Ya, Nadia Zurita. Por favor, debemos ver la documentación que tiene aquí el compañero.
Lo podemos hacer al final de...
No, Sixto, tiene que ser ahora, porque esto tiene que ser imparcial.
Estoy solicitando la consulta.
Tiene que ser imparcial.
Estoy haciendo la consulta, por favor, señor candidato Jonathan Chávez.
Mira, Sixto, yo no te voy a contestar. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ser un debate claro.
Y bueno, ahí lo acaban de ver. Entonces, Jonathan Chávez es quien reclama al candidato Cerda del... No estoy seguro de qué partido
creo
es.
Creo que mencionaba Suma.
Suma, bueno.
Creo que mencionaba...
Está buscando la reelección, es lo que escuché yo. Ese candidato Cerda es quien digamos queda en evidencia con una foto que le ha tomado él. Ha estado viendo al lado, ¿no? Seguramente estuvo diciendo, ¿cómo este hombre responde tan olímpicamente a todas las hace todas las respuestas a estas preguntas que nos hacen? Digamos, si un periodista te filtra las preguntas antes de un debate, entonces no es un buen periodista. Y el
Suma,
sí, Angie nos acaba de confirmar, es de entonces este. ¿Cómo es el nombre de él? Roberto Cerda de Suma ha pedido entonces le han filtrado las preguntas y él ya tenía las respuestas a todas las preguntas. Si tú haces un debate, entonces se supone que tú no puedes tener las preguntas, puedes tener las temáticas, pero no te pueden dar las respuestas ya o las preguntas para que tú ya anteles las respuestas. Porque tienes entonces otra vez una cancha inclinada a favor de alguien. Eso en el caso de la provincia de Napo. Bueno, veamos cómo dan estos resultados. Le escuché a uno de los consejeros electorales que a las 8:30 de la noche se estarían sabiendo los resultados para presidente y vicepresidente. Decían si es que las tendencias son ya irreversibles, ¿no? Ese es ese término que se ocupa. Veamos qué pasa.
O sea, yo creo que por esa hora podemos tener a los dos primeros, que de momento tal vez todos los imaginamos. Pero con esto de que unos dicen yo primera vuelta, el otro dice yo primera vuelta, yo gano la primera vuelta, que no es precisamente ganar en primera vuelta. Claro. Yo no sé qué tanto vaya a poder a las 8:30 tenerme los resultados oficiales. Pero bueno, para concluir, un comentario rápido que quiero dar sobre esto que pasó en Napo. Es algo que, o sea, yo temía, si se quiere, cuando tuvimos pues debate para asambleístas organizados por las universidades. Teníamos el debate vicepresidenta. O sea, es bueno debatir.
Claro.
Pero el hecho de que de repente lo ponen de moda, lo banalizan los políticos. Y terminamos viendo episodios tristes como este.
Shows como ese, claro. Y ahí luego no hemos puesto, pero hay unas tomas donde está Gilmar Gutiérrez dándose... No, y prácticamente arranchándole
abrazos muy fuertes.
A Gilmar, sí, por defender ahí, entonces... Pero bueno, en todo caso, me parece que Jonathan Chávez ha hecho un rol muy interesante, que es mostrar algo que era para él evidente y que seguramente a cualquiera que estaba... yo le hubiera hecho lo mismo. Seguramente yo, si estaba en ese rol, candidato asambleísta que no soy, hubiera hecho lo mismo, porque me parece totalmente injusto. Inmoral y bueno, por lo menos inmoral.
Bueno, para cerrarte quería robar un minuto del programa. El día lunes fue asesinado en Durán un agente de tránsito que se dedicaba a crear contenido en
TikTok.
Yo lo seguía, la verdad, me parecía bastante
educativo.
Valoraba mucho. Me pareció importante la labor que hacía, porque la verdad en sus videos, él, cuando era darle la razón a la institución, se la daba, y cuando era dársela al usuario, se la daba.
¿Tú por qué crees que le mataron?
O sea, es que para empezar, estaba en Durán. Era la TD, que es una empresa pública de Durán. Ha habido muchos casos en distintas empresas públicas de Durán. Puede ser por eso. Otros dicen que había recibido amenazas. Esto lo vi en un video que sacó el medio digital La Defensa, de allá de Guayaquil, que había recibido amenazas de parte de otros agentes. Porque te reitero, o sea, él y quería cerrar con su frase, que era: la corrupción se acaba con educación.
Wow, qué sí. Pena. Lo vi en una imagen en Instagram, porque eso no pasa en los medios nacionales, ¿no? No te lo comentan, o si te lo comentan está después del segmento de farándula, alguna cosa así, donde este tipo de situaciones dan mucha pena. A mí sí me ha conmovido lo que ha pasado en la ciudad de Durán con este agente de tránsito de allá. Bueno, qué pena. Y bueno, nos despedimos y veamos qué pasa en el próximo programa.
Sí, y todos a votar y no olviden comerse ahí un granizado, aunque sea para hacer economía circular.
Economía circular.
En los recintos
totalmente
electorales.
Totalmente de acuerdo. Totalmente.
Una tripita totalmente. Ahí.
Veamos. Angie va a ejercer su derecho al voto. Supongo que Angie ya tiene ahí. Veremos. Ya le preguntaré luego, aunque el voto es secreto.
Soy de esas que todavía están indecisas, de ese porcentaje chiquito de indecisas.
Indecisión.
Creo que aquí el único seguro es el señor Javier Maca.
Votaré por alguien que no sea cercano a Lucio, seguro que sí. Bueno, me despido y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.